Van Mortem. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo. ¿Qué quiero decir? Los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión leeré el libro En las montañas de la locura. Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Después de un lento ascenso, nos llevamos a una altura de 7.184 metros, según el arenoide, y habíamos dejado definitivamente atrás la región de las nieves. Allí solo había laderas de roca negra y desnuda, y el inicio de glaciales de toscas aristas, mientras los estrambóticos cubos, murallas y cuevas añadían un toque antinatural, fantástico y onírico. Al mirar la línea de montañas, me pareció distinguir la que había descrito el pobre Lake, con una muralla justo en la cima. Parecía medio perdida en la extraña niebla antártica, una neblina que tal vez hubiese sido la causa de que Lake al principio pensara en un posible volcanismo. El paso se abría justo delante de nosotros, suave y azotado por el viento, entre los escarpados y amenazadores pilones. Al fondo estaba el cielo surcado de vaporosos remolinos e iluminado por el bajo sol polar, el cielo de aquel reino misterioso que no había visto el ojo humano. Unos cuantos metros más y podríamos contemplar dicho reino. Danforth y yo, incapaces de hablar excepto a gritos entre el aullido y los silbidos del viento que azotaba el paso y se sumaba al ruido de los motores, intercambiamos miradas elocuentes. Y luego, tras haber ganado esos pocos metros, volvimos la vista hacia la trascendental línea divisora y los secretos sin igual de una tierra antigua y absolutamente extraña. Creo que los dos gritamos al mismo tiempo con una mezcla de asombro, maravilla, terror e incredulidad al salir del paso entre las montañas y ver lo que había al otro lado. Por supuesto, debíamos de tener alguna teoría natural en el fondo del cerebro que nos permitió conservar la calma en aquel momento. Probablemente pensamos que aquellas cosas eran como las piedras grotescamente esculpidas del jardín de los dioses en Colorado, o las rocas talladas por el viento con formas geométricas en el desierto de Arizona. Tal vez pensáramos que era un espejismo como el que habíamos visto por la mañana antes de llegar a esas montañas de la locura. Debíamos de tener alguna idea a la que recurrir mientras nuestros ojos recorrían la limitada meseta cubierta de cicatrices por las tempestades y contemplaban los casi infinitos laberintos de masas de piedras colosales, regulares y geométricamente eurimíticas que alzaban sus crestas astilladas sobre una lámina glacial de no más de 10 o 15 metros de espesor, y evidentemente aún más delgada en algunas zonas. El efecto de aquella imagen monstruosa fue indescriptible, pues pareció implicar desde el primer momento una violación de las leyes naturales conocidas. Allí, en una llanura infernalmente antigua, a 7.000 metros de altura, y con un clima inhabitable desde tiempos prehumanos, hacía al menos 500.000 años, se extendía ante nuestra vista una maraña de piedras geométricas que solo la desesperación de la razón podría atribuir a una causa que no fuese artificial y consciente. Previamente habíamos descartado, en nombre del pensamiento racional, cualquier teoría de que los cubos y las murallas no fuesen de origen natural. ¿Cómo podía ser de otro modo cuando el hombre mismo apenas podía diferenciarse de los grandes simios en la época en que esa región sucumbió al actual reinado de la muerte glacial? Sin embargo, la influencia de la razón parecía tambalearse de forma irremediable, pues aquel laberinto ciclópeo de bloques cúbicos, curvos y angulosos tenía características que impedían recurrir a ella. Era sin duda la ciudad blasfema del espejismo con una realidad evidente, objetiva e base material. Había habido algún estrato horizontal de polvo de hielo en las capas altas de la atmósfera, y aquella sorprendente pervivencia de piedra había proyectado su imagen al otro lado de las montañas, según las sencillas leyes de la reflexión. Por supuesto, el fantasma había sido deformado y exagerado, y había incluido cosas de las que el original carecía. Sin embargo, al verlo nos pareció incluso más horrible y amenazador que su imagen lejana. Solo la inhumana increíble mole de aquellas vastas torres y murallas de piedra había protegido aquel espantoso lugar de una aniquilación completa en los cientos de miles, tal vez millones, de años que se había alzado en una planicie desolada y batida por las tormentas. Corona mundi, techo del mundo. Todo tipo de frases fantasiosas acudieron a nuestros labios al contemplar aquel increíble y vertiginoso espectáculo. Volví a pensar en los espantosos mitos primigenios que tanto me habían obsesionado desde la primera vez que vi aquel mundo antártico. La diabólica meseta de Leng, el mico o el abominable hombre de las nieves del Himalaya, los manuscritos nacóticos con sus implicaciones prehumanas, el culto a Cthulhu, el Necronomicon y las leyendas hiperbóreas del amorfo Satuaga y la progenia estelar asociada a dichas de mi entidad. Aquel laberinto se extendía en todas las direcciones a lo largo de kilómetros interminables sin apenas disminución. De hecho, cuando nuestros ojos lo siguieron a izquierda y derecha junto a la base de las estribaciones que los separaban de la verdadera hilera de montañas, concluimos que no había ningún claro, salvo una interrupción a la izquierda del paso por el que habíamos llegado. Habíamos tropezado por azar con una parte limitada de algo de extensión incalculable. En las estribaciones de las montañas abundaban menos las estructuras grotescas de piedra que unían la terrible ciudad con los cubos y murallas con los que ya estábamos familiarizados, que evidentemente eran puestos avanzados en las montañas, y que al igual que las extrañas entradas a las cuevas, eran tan numerosos en la falda anterior como posterior de las montañas. El inconcebible laberinto de piedra consistía en su mayor parte en muros de 3 a 5 metros de altura que se alzaban sobre el hielo y cuyo grosor variaba entre los 2 y los 3 metros. Estaba formado principalmente por descomunales bloques de negras pizarras primordiales, esquistos y areniscas, en muchos casos de 1 por 3 metros. Aunque en varios sitios parecía tallado directamente sobre el lecho sólido e irregular de pizarras precámbricas, los edificios no eran ni mucho menos iguales. Había innumerables y descomunales estructuras en forma de colmena y otras estructuras separadas más pequeñas. La forma general tendía a ser cónica, piramidal o en terrazas, aunque había muchos cilindros y cubos perfectos, conglomerados de cubos y otras formas triangulares, así como diversos edificios angulosos cuya planta de 5 puntas recordaba vagamente una fortificación. Los arquitectos habían utilizado constantemente y de manera experta el principio del arco, y probablemente hubiese habido cúpulas en el momento de esplendor de la ciudad. Toda la maraña estaba terriblemente erosionada y la superficie glacial de la que asomaban las torres estaba cubierta de bloques caídos y escombros inmemoriales. Allí donde el hielo era transparente, pudimos ver la parte inferior de aquellas moles gigantescas y reparamos en los puentes de piedra conservados por el hielo que conectaban unas torres con otras a diversas alturas sobre el suelo. En las paredes expuestas vimos las cicatrices donde había habido otros puentes similares más altos. Una inspección más cercana reveló incontables ventanas de gran tamaño, algunas de las cuales estaban cerradas con contraventanas de material petrificado que originalmente debió ser madera, aunque la mayoría estaban abiertas de forma siniestra y amenazadora. Muchas de las ruinas, por supuesto, no tenían tejado y el viento había redondeado los bordes superiores, mientras que otras, que se pesar de las omnipresentes grietas y agujeros. Con el catalejo pudimos distinguir lo que nos parecieron ornamentaciones escultóricas en bandas horizontales y adornos que incluían los curiosos grupos de puntos, cuya presencia en las antiguas esteditas adquirió un significado más claro. En muchos lugares los edificios estaban totalmente en ruinas y la capa de hielo se había rajado por diversas causas geológicas. En otros sitios la piedra estaba erosionada hasta el borde mismo del hielo. Una ancha ringlera que se extendía desde el interior de la meseta hasta una hendidura en las estribaciones montañosas a 1 o 2 kilómetros del paso que acabábamos de atravesar se hallaba totalmente desprovista de edificios y decidí que probablemente se tratara del curso de algún gran río que en época terciaria, hacía millones de años, habría atravesado la ciudad hasta precipitarse en algún portentoso abismo subterráneo de la enorme cordillera, que sin duda era ante todo una región de cuevas, pozos y secretos bajo tierra que iban más allá de la comprensión humana. Al rememorar nuestras sensaciones y recordar nuestro estupor al contemplar aquella monstruosa supervivencia de hacía eones y que habíamos considerado prehumana, me maravilla que conserváramos un aparente equilibrio. Por supuesto, sabíamos que algo, la cronología, las teorías científicas o nuestra propia conciencia, estaba horriblemente equivocado. Y aún así, mantuvimos la calma suficiente para pilotar el avión, observar con detalle muchas cosas y tomar una cuidadosa serie de fotografías que podrían hacer un gran bien al mundo. En mi caso, es posible que me ayudasen mis arraigados hábitos científicos, pues, pese a toda mi sorpresa y a la sensación de amenaza, ardía en mi interior la dominante curiosidad de investigar aquel antiquísimo secreto y saber qué seres habían construido y vivido en aquel lugar incalculablemente gigantesco y qué relación con el mundo de su época o de otras épocas podía haber tenido una concentración de vida tan inaudita. Y es que aquel sitio no podía ser una ciudad normal. Debía de haber sido el núcleo primario y central de algún capítulo arcaico e increíble de la historia de la Tierra, cuyas ramificaciones exteriores, evocadas vagamente en los mitos más oscuros y distorsionados, se habían desvanecido sin remedio en el caos de las convulsiones del planeta, mucho antes de que ninguna raza humana conocida hubiese evolucionado del mono. Ante nosotros se extendía una megápolis paleogénea, comparada con la cual las fabulosas Atlántida y Lemuria, como Orion, Usuldarum o la Troe, en la tierra de Lomar, eran sitios de hoy, ni siquiera de ayer, una megápolis equivalente a las susurradas blasfemias prehumanas de Palucia, Raile, Ib en la tierra de Mnar y la ciudad sin nombre de Arabia Deserta. Mientras sobrevolábamos aquella maraña de torres titánicas, mi imaginación escapaba a veces de todas sus ataduras y vagaba sin objeto por reino de descabelladas asociaciones. E incluso urdía vínculos entre ese mundo perdido y algunas de mis teorías más absurdas sobre las demenciales horrores del campamento. Al fin de aligerar el avión al máximo, solo habíamos llenado el depósito a medias. Por ello tuvimos que ir con cuidado a nuestra exploración. No obstante, aún así recorrimos una enorme extensión de terreno, o más bien de aire, tras descender a una altura donde el viento era casi inapreciable. No parecía que hubiese límites a la cordillera o a la extensión de la temible ciudad de piedra que bordeaba las estribaciones. 80 kilómetros de vuelo en ambas direcciones no revelaron el menor cambio en el laberinto de piedra o mampostería que asomaba como un cadáver a través del hielo eterno. Había, no obstante, algunas variaciones muy interesantes, como los relieves en el cañón por donde el ancho río había discurrido entre las montañas más bajas antes de precipitarse en la gran cordillera. Los promontorios a la entrada del curso de agua estaban tallados a modo ciclopios pilones y su forma de barril estriado nos trajo la memoria a Danforth y a mí, vagos, odiosos y confusos recuerdos. llegamos a varios espacios abiertos con forma de estrella, evidentemente plazas públicas, y reparamos en diversas ondulaciones en el terreno. Todas las elevaciones habían sido excavadas para formar una especie de laberíntico edificio de piedra, pero había al menos dos excepciones. Una de ellas estaba demasiado erosionada para saber que había vida encima, mientras que la otra se alzaba aún un fantástico monumento cónico tallado en la roca viva que se asemejaba a construcciones como la conocida tumba de la serpiente en el antiguo valle de Petra. Al volar hacia el interior desde las montañas, descubrimos que la anchura de la ciudad no era infinita, aunque su longitud al pie de la cordillera lo parecía. Al cabo de 50 kilómetros, los grotescos edificios de piedra empezaron a ser menos numerosos, y 16 kilómetros después, llegamos a un desierto sin el menor indicio de construcción de ningún tipo. El curso del río, más allá de la ciudad, parecía señalarlo una ancha hendidura, y la tierra daba la impresión de volverse más escarpada, de ascender antes de perderse en el neblinoso poniente. Hasta el momento no habíamos aterrizado, pero abandonar la meseta sin tratar de entrar en alguna de las monstruosas estructuras habría sido inconcebible. Por ello decidimos buscar un lugar plano en las montañas cerca del paso navegable, aterrizar y emprender la exploración a pie. Aunque las laderas estaban en parte cubiertas de ruinas, un vuelo a baja altura reveló varios sitios donde era posible llevar a cabo el aterrizaje. Escogimos el más cercano al paso, pues el siguiente vuelo sería para atravesar la cordillera y regresar al campamento. Y a las 2:30 del mediodía logramos posarnos en un campo de nieve dura, totalmente desprovisto de obstáculos e idóneo para un rápido despegue posterior. En vista de la cómoda ausencia de viento, no creíamos necesario levantar una pared para proteger el avión, y nos limitamos a tapar los patines de aterrizaje y asegurarnos de que las partes vitales del motor estuviesen protegidas del frío. Antes de partir, nos quitamos las gruesas pieles que habíamos utilizado durante el vuelo y llevamos con nosotros un pequeño equipo consistente en una brújula de bolsillo, una cámara, unas pocas provisiones, cuadernos y papeles, un martillo y un cincel de geólogo, unas bolsas para muestras, un rollo de cuerda de escalada y potentes linternas eléctricas con pilas de repuesto. Todo lo habíamos metido en el avión ante la eventualidad de que pudiésemos aterrizar, hacer fotografías desde el suelo, tomar apuntes y bocetos topográficos y obtener muestras de roca de alguna ladera, saliente o cueva. Por suerte teníamos papel de sobra para romperlo, meterlo en una bolsa de muestras e ir señalando el trayecto en cualquier laberinto en el que pudiésemos internarnos. Lo habíamos llevado por si encontrábamos algún sistema de cuevas donde el aire estuviese lo bastante tranquilo para permitir un método tan rápido y sencillo, en lugar de tener que ir marcando el camino con muescas como suele hacerse. Mientras descendíamos con cautela por la costra de nieve hacia el extraordinario laberinto de piedra que se alzaba contra el poniente palidecente, tuvimos casi la misma sensación de hallarnos ante inminentes prodigios que 4 horas antes al aproximarnos a las misteriosas e inescrutables montañas. Es cierto que nos habíamos familiarizado visualmente con el increíble secreto que ocultaba aquella barrera de picos, pero la perspectiva de internarnos entre muros primigenios levantados por seres conscientes, tal vez millones de años atrás, antes de que existiera ninguna raza humana conocida, resultaba impresionante y potencialmente terrible, pues implicaba una anormalidad cósmica. A pesar de que el aire enrarecido a esa prodigiosa altura hacía que cualquier esfuerzo resultara más fatigoso de lo normal, tanto Danforth como yo lo soportamos bastante bien y nos sentimos capaces de estar a la altura de casi cualquier cosa que nos reservara el destino. Solo nos hicieron falta unos pasos para llegar a una ruina informe, erosionada hasta el nivel de la nieve, y a unos 50 o 75 metros más allá vimos un enorme bastión sin tejado, todavía con el perfil de cinco puntas completo. Nos encaminamos hasta allí, y cuando por fin pudimos tocar los bloques ciclópeos erosionados, nos pareció haber establecido un vínculo sin precedentes, casi blasfemo, con eones olvidados y normalmente vetados a nuestra especie. Aquel bastión con forma de estrella medía unos 100 metros de punta a punta y estaba construido con bloques de arenisca jurásica de formas irregulares, con una media de 2x3 de superficie. Había una hilera de troneras o ventanas en arco de 1 metro de ancho y 2 de altura, espaciadas simétricamente a lo largo de las puntas de la estrella y en los ángulos interiores cuya base quedaba a 1 metro de la superficie helada. Nos asomamos y comprobamos que la mampostería tenía un grosor de unos 2 metros y medio. Dentro no quedaba en pie ningún tabique, y había unas ornamentaciones o bajorrelieves, cosa que habíamos entrevisto al sobrevolar a baja altura ese y otros muros parecidos. Aunque debía de existir partes inferiores, estaban tapadas por el grosor de la nieve y el hielo en aquel lugar. Nos colamos por una de las ventanas y nos esforzamos en vano por descifrar los dibujos casi borrados de las paredes. Pero no intentamos excavar en el suelo helado. Los vuelos de reconocimiento nos habían mostrado que muchos edificios de la ciudad no estaban tan tapados por el hielo y que tal vez podríamos encontrar alguno cuyo interior condujese al verdadero nivel del suelo si entrábamos por las estructuras que aún conservaban el tejado. Antes de abandonar la muralla, la fotografiamos con sumo cuidado y estudiamos perplejos la ciclópea mampostería de piedra negra. Ojalá hubiese estado presente Pabori, pues sus conocimientos de ingeniería podrían habernos ayudado a deducir cómo podían haber manejado aquellos bloques titánicos en la época increíblemente remota en que se construyó la ciudad y sus alrededores. El descenso de casi 1 kilómetro hasta la ciudad propiamente dicha, mientras el viento huyaba salvaje e inútilmente entre los picos que se recortaban contra el cielo, es algo que quedará grabado para siempre en mi recuerdo. Solo en las más descabelladas pesadillas podría un ser humano que no sea Danforth o yo concebir semejantes efectos ópticos. Entre nosotros y los vapores que se alzaban por el oeste, se extendía la monstruosa maraña de oscuras torres de piedra. Sus formas increíbles y extrañas nos maravillaban con cada nuevo ángulo de visión. Era un espejismo de piedra, y si no fuese por las fotografías, aún hoy seguiría dudando de su existencia. La mampostería era idéntica a la del puro que habíamos inspeccionado, pero las formas extravagantes que adoptaba en sus manifestaciones urbanas superaban cualquier descripción. Incluso las fotos ilustran solo o una o dos fases de su infinita peculiaridad, su variedad inagotable, su tamaño sobrenatural y su exotismo totalmente ajeno a este mundo. Había formas geométricas para las que Euclides difícilmente había encontrado un nombre, conos con todo tipo de irregularidades y truncamientos, escalones con llamativas desproporciones, pilones con raros abultamientos bulbosos, columnas rotas agrupadas de formas diversas y estructuras con 5 puntas o 5 aristas grotescas y demenciales. Al acercarnos pudimos distinguir, por debajo de algunas zonas transparentes de la lámina del hielo, los puentes de piedra tubulares que conectaban las absurdas estructuras a distintas alturas. No parecía haber ninguna calle lineada, y la única renglera despejada estaba 2 kilómetros a nuestra izquierda, en el lugar por donde sin duda el antiguo río había fluido hacia las montañas. Lamentablemente ha llegado el momento de cerrar el libro. Los espero en una nueva emisión del podcast. Si este contenido les gusta, califiquen el podcast para que el algoritmo llegue a más personas y puedan escuchar de estos aterradores historias. Me encuentran en X CST en Facebook, Instagram, TikTok como arroba susurros inframundo PDCST. Y así sin más, espero que Morfeo los haya bendecido a todos.